Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy buen viernes. Viernes 21 de abril. Fin de semana. Casi fin de mes. Con un precioso otoño instalado sobre Buenos Aires. Con ese huapango de José Pablo Moncayo que anuncia el comienzo del zorro y el erizo una vez más, en un programa especial, yo diría especialmente preocupado, pero vamos primero a saludar a los compañeros. Hola Pablo, Pablo Stefanoni aquí conmigo, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches Alejandro, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Y Lucía Rodríguez Boy, hola Lu, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo llegamos al viernes en la noche?
Llegamos muy bien y también, como siempre, invitando a nuestros oyentes a que se sumen al programa. Arroba Nacional AM870 es nuestra cuenta en Twitter, la cuenta de la radio. También tenemos cuenta del programa, arroba zorro y en bajo erizo, y el WhatsApp de 584-0870.
Saludamos también a todo nuestro equipo, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y a la inefable Ana Maroto en los controles técnicos en la operación, salvando todos nuestros errores. Gracias, Ana. Y por supuesto saludamos a todos nuestros oyentes que se disponen a acompañarnos en este programa que vamos a dedicar a las elecciones francesas del próximo domingo, a lo que será la primera vuelta de las elecciones francesas.
Sí, porque ya se descuenta que hay una segunda.
Sin duda va a haber una segunda vuelta, casi siempre la hay, pero en este caso es inevitable que la haya. Las intenciones de voto están muy repartidas casi como nunca antes, porque por primera vez en la historia de la Quinta República son 4 los candidatos de 11 que se presentan, 4 los que están llegando con entre el 18, 20 y 25% de la voluntad de los electores, dispersando las alternativas de un modo muy dramático, porque bueno, 2 de las opciones son opciones muy a la derecha del espectro ideológico y político, y a la vez me refiero naturalmente a Marine Le Pen del Frente Nacional y al que resultó candidato de la derecha tradicional francesa, que es François Fillon. Fillon, sin embargo, está en el extremo de aquella derecha tradicional, con lo cual los 2 candidatos por derecha son bastante extremistas o extremos. Y por otro lado tenemos a un personaje extraño, un personaje joven, solo 39 años, de una escasa trayectoria política, un ex banquero en la banca Rothschild, un ex ministro del presidente Hollande, ministro de Economía del presidente Hollande, que a principios del año pasado salió del gobierno, armó un pequeño partido,
En Marche,
con el que empezó una campaña que fue creciendo y creciendo y creciendo, que además contó con una parte de los votos de la derecha tradicional, del entusiasmo de la derecha tradicional, exasperada con las posturas de François Fillon, y con una parte importante del voto socialista que se alejó del partido luego de unas internas en las que el candidato que la élite del socialismo hubiera preferido, que era François Juppé, que era Manuel Valls, y que perdió contra un joven muy mucho más a la izquierda que lo que la élite socialista quería. Admitía.
Y de hecho es una particularidad de las primarias, que en los dos grandes partidos de la Quinta República, hay que recordar que la Quinta República nace con De Gaulle en 1958, los dos grandes partidos tuvieron primarias sorpresivas, ¿no? Porque en el Partido Socialista ocurre lo que decís, no ganó Manuel Valls, que era la ficha puesta.
Exacto.
Y en la derecha no ganó Nicolás Sarkozy, y ganó el ala derecha de la derecha.
No solo ganó Sarkozy, que perdió... que no pasó de la primera vuelta, sino que tampoco ganó Juppé,
que era la
derecha republicana, moderada. Que hubiera sido una opción razonable incluso para un centroizquierda que hubiera querido frenar a la extrema derecha de Marine Le Pen. De este modo quedan Marine Le Pen representando el nacionalismo extremo de derecha, vamos a hablar un poco sobre esto, François Fillon, que viene de la derecha tradicional de la Quinta República, de la derecha gaulista, de los republicanos.
Muy asociada a la derecha católica,
claro,
conservadora.
Pero en este caso es un personaje con de un conservadurismo extremo, de un conservadurismo cultural muy fuerte, efectivamente muy, muy católico.
De hecho, parte de las bases de Fillon son las grandes movilizaciones contra el matrimonio igualitario.
Exacto.
Que trataron de resistir hace unos meses.
Pero a la vez es un personaje con unas concepciones de la economía de un neotacherismo radical y con amistades globales que están más cerca de Putin que de sus pares de la Unión Europea, lo cual arma un panorama complejo. Por izquierda, quien aparece integrando el grupo de los cuatro candidatos con posibilidades es Mélenchon, de quien nos enteramos hace no mucho tiempo que viene de una familia española emigrada al África, donde nació él, y que por tanto su apellido de origen es Mélenchon, pero se ha galizado, se ha francesizado. Mélenchon inició su militancia en la Francia del 68, en la Francia de los movimientos estudiantiles, pasó por el trotskismo, estuvo en el Partido Comunista y finalmente
en
se integró.
Partido Socialista.
Estuvo en el Partido Comunista y luego se integró al ala más de izquierda del Partido Socialista en épocas de François Mitterrand y de las grandes nacionalizaciones de la banca francesa, etc. Se fue del Partido Socialista defraudado por el centrismo del Partido Socialista y está liderando ahora una coalición por izquierda bastante amplia y heterodoxa. Quedan luego otros siete candidatos, ninguno de los cuales tiene posibilidades de competir, según las encuestas de las que se dispone hasta ahora, en la segunda vuelta y por tanto no nos vamos a detener en ellos. A hacer un comentario introductorio a la situación en Francia, diría que el conflicto está encarnado, de los cuatro candidatos está encarnado básicamente por dos. Hay dos de ellos que son los que ponen en escena las contradicciones a las que se enfrenta la sociedad francesa hoy. Y esos dos son, de un lado, Marine Le Pen, de otro lado, Emmanuel Macron. Los dos que encarnan, diría yo, los proyectos más antinómicos de la sociedad francesa.
Macron, Macron en el sentido del centrismo.
En el sentido de un proyecto que se opone
al europeísta, claro, moderado.
Exacto, eso quiero decir. Para Marine Le Pen, Francia está, Francia, o diría más, la francesidad, ¿no? El ser francés, está amenazado por tres causas: por el Islam, por la globalización y por la Unión Europea. El Islam amenaza lo que la sobrina de Marine Le Pen, Marion Le Pen, una líder importante del partido, define como las raíces grecolatinas y cristianas de Francia. La Unión Europea destruye la soberanía nacional y a esa destrucción de la soberanía nacional, el Frente Nacional de Marine Le Pen opone el patriotismo económico, que implica, por ejemplo, sanciones a empresas que buscan mano de obra barata dentro de la Unión Europea misma, como por ejemplo en Polonia, llevando su producción a Polonia. y la globalización y las migraciones de masa amenazan la identidad francesa y la seguridad francesa. Como dijo un analista, se trata de un discurso que quema con su resentimiento lo que se identifica como la traición a Francia del liberalismo económico y social, el que ha propugnado el libre comercio, las fronteras abiertas, el multiculturalismo y que no ha vacilado en ceder soberanía a la Unión Europea. Todo eso está encarnado por Emmanuel Macron. Como decíamos, un ex banquero de inversión de la banca Rothschild, egresado de la Escuela Nacional de Administración, que es la que forma los cuadros de la élite gubernamental francesa, ex ministro de Economía en el gabinete de François Hollande, él se dice de sí mismo que es orgullosamente liberal, pro inmigración y comprometido con Europa. Para Marine Le Pen eso significa que puso a la venta el alma de Francia. Así, la elección parece estar entre una cultura de negocios sin fronteras y un país patriótico que quiere proteger a sus trabajadores, entre la libre circulación de personas y el cultivo de la identidad y el trabajo franceses con fronteras cerradas, entre la globalización de un lado y Francia de otro, entre la cristiandad de un lado y el Islam. Los mismos temas que estuvieron presentes en la elección de Trump y en el referéndum por el Brexit y que se han instalado como el centro de una elección que todos percibimos como dramática. Vamos a oír un informe que preparó para nosotros, bueno, no lo preparó para nosotros, de la Deutsche Welle, de la Voz de Alemania, que nos viene muy bien.
Entonando la marsellesa, así encara Emmanuel Macron la recta final de la campaña electoral. El candidato independiente y exministro de Economía tiene motivos para el optimismo. Es uno de los favoritos. Ante sus seguidores, defiende con convicción el proyecto europeo. Reconstruiré una alianza estable y fuerte. Gracias a vosotros, con Alemania, reanimaremos el proyecto político europeo. Seré el presidente de esta reconstrucción, el presidente que refuerce la ambición europea. Su contrincante, Marine Le Pen, del partido ultraderechista Frente Nacional, aboga por lo contrario, abandonar el bloque. Y con su propuesta logra convencer tanto como Macron. Las encuestas lo sitúan a ambos a la cabeza. Nuestra soberanía fue transferida a otros, a burócratas en Bruselas, a la Comisión Europea, a Frankfurt, al Banco Central Europeo, a burócratas cuyos nombres no conocemos, a los que ni siquiera hemos votado, tecnócratas que trabajan día a día contra las naciones. Las proclamas de Le Pen polarizan también ante el recinto electoral. Decenas de personas se reunieron para protestar contra su acto de campaña y la policía intervino. Según los sondeos, un tercio de los franceses sigue todavía sin decidir su voto. Por ello, será decisivo el índice de participación. Muchos jóvenes han anunciado que no acudirán a votar. Llamar la atención de los indecisos es importante. Eso debió pensar el candidato de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, quien trató de pescar votos sobre un barco en el Sena. Mélenchon promete un impuesto a los ricos del 90% y una salida de la OTAN. En esta campaña, la honestidad de las propuestas ha sido la excepción.
La primera vuelta de las elecciones en Francia el domingo, las preocupaciones que trae eso en Europa y en todo el mundo, porque puede ser, si no salen bien, y no salen bien quiere decir si triunfa Le Pen o incluso François Fillon, puede ser la antesala de una salida de Francia de la Unión Europea y eso provocaría una crisis, una reconfiguración geopolítica de dimensiones que no imaginamos. Queríamos hacer este programa hoy con la intención de compartir elementos de análisis de lo que ocurrirá, de lo que puede ocurrir el domingo y de lo que está en juego el domingo. No podíamos, por la diferencia de horas, 5 horas de diferencia con Francia, hacer entrevistas en vivo, pero nos ocupamos de encontrar a algunas personas que nos dieran su punto de vista. Los grabamos con anticipación y Pablo presenta el primer entrevistado.
Sí, hablamos con Rachmi Keuchejian, que es doctor en sociología, es profesor de la Sorbona, está vinculado también a movimientos sociales de Francia, es autor de un libro que se publicó en español que se llama Hemisferio Izquierdo, que es un libro donde analiza el pensamiento crítico y el pensamiento de la izquierda global de las últimas décadas, y también trabaja académicamente sobre temas más duros, como el tema del cambio climático y las consecuencias de lo que son los conflictos ambientales en el mundo. Y lo entrevistamos para preguntarle, en primer lugar, ¿cómo se viven las elecciones más inciertas de la Quinta República Francesa?
Hay mucha incertidumbre. Han existido sorpresas, por supuesto, en el pasado. Por ejemplo, en el año 2002, cuando se calificó por la segunda vuelta Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen. Pero sorpresas son una cosa. La incertidumbre estructural en la que se encuentra la política francesa hoy me parece que es algo totalmente nuevo. Hoy son 4 candidatos que se podrían cualificar por la segunda vuelta. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon y François Fillon. Es posible que por la primera vez en la historia de la Quinta República Francesa, ninguno de los 2 grandes partidos, el Partido Socialista y la derecha, los así llamados republicanos, no sean presentes en la segunda vuelta de la elección. Francia, por supuesto, es un país muy político, hay muchos debates en las calles, en los espacios políticos. Es posible que estas elecciones sean un gran momento histórico en la historia de Francia.
Le pedimos también que hiciera una breve descripción de quiénes son estos 4 candidatos de este pelotón, que aunque hay algunas diferencias en las encuestas, bueno, también hay que decir que las encuestas vienen fallando mucho en los últimos tiempos, desde Europa hasta América Latina, ¿no? Que haga una especie de cartografía de quiénes son estos 4 candidatos.
Simplificando mucho, hay 2 ejes principales: la economía y los asuntos culturales o sociales en el sentido largo. Emmanuel Macron es un neoliberal del punto de vista económico y también es un liberal del punto de vista social o cultural. Macron es relativamente a favor de la inmigración, por ejemplo. François Fillon también es un neoliberal económicamente, pero es muy conservador del punto de vista cultural o social. Es un católico practicante, es en contra de los inmigrantes, etc. Marine Le Pen representa la extrema derecha, pero una extrema derecha distinta de la derecha. Obviamente es muy en contra de la inmigración. Marine Le Pen quiere salir de la Unión Europea, pero es menos conservadora culturalmente que François Fillon. Por ejemplo, se presenta a sí misma como una defensora de los derechos de las mujeres en contra del supuesto machismo de los musulmanes. Aquí hay una forma de feminismo nacionalista. Del punto de vista económico, Marine Le Pen es también más a la izquierda de Fillon. Piensa, por ejemplo, que el Estado tiene que tener un papel importante en la economía. Quiere también garantizar la seguridad social, pero solamente, por supuesto, por los franceses.
Y le preguntamos también qué expresa la candidatura de Jean-Luc Mélenchon y que es el candidato que dio la sorpresa, porque esta campaña, hay que recordar, empezó con un escenario muy distinto, que podemos comentar, donde se pensaba que la segunda vuelta iba a ser entre Marine Le Pen, la extrema derecha, y François Fillon, la derecha de la derecha. Exacto. O sea, un escenario muy particular, ¿no? Eso fue cambiando, Macron fue creciendo, pero en la última etapa despegó Mélenchon con la Francia insumisa, ¿no? Y se colocó en el pelotón de los 4, aunque un poquito detrás de Macron y Le Pen, pero le preguntamos entonces qué expresa Mélenchon, cuáles son sus potencialidades, sus límites.
La candidatura de Jean-Luc Mélenchon expresa el rechazo del neoliberalismo por parte del pueblo francés, un rechazo que es muy fuerte, aunque el neoliberalismo nunca fue tan influyente en Francia como, por ejemplo, en Gran Bretaña o en los Estados Unidos. Mélenchon es el heredero de una tradición típicamente francesa, de republicanismo radical de izquierda, de un jacobinismo que tiene raíces en la gran tradición revolucionaria francesa. Mélenchon hizo una campaña electoral excelente, ganó más de 7 puntos en el último mes, lo que es increíble. Criticó el gobierno de François Hollande muy duramente. Es un orador muy potente. Por supuesto, si gana las elecciones, las relaciones de fuerzas políticas van a cambiar, no solamente en Francia, sino también en toda Europa. Su principal defecto, me parece, es que tiene una concepción, Mélenchon, muy institucionalista de la política. Es muy eficaz en las campañas electorales, pero después de las campañas no sabe construir movimientos políticos y sociales. Por eso, si no gana, la izquierda francesa se va a encontrar en una situación difícil, me parece.
Así nos explicaba Razmik Keuchéian algunas de las claves de la elección del domingo próximo, de las características de los candidatos. ¿Por qué nos importa tanto Francia? Más allá de por qué nos importa Francia. Francia es un país de 67 millones de habitantes, es la sexta economía del mundo, es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por tanto uno de los que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, es una potencia nuclear, es una pieza clave de la Unión Europea, más aún después de la salida de Gran Bretaña. El gran eje Francia-Alemania queda sin duda como el pilar en el que la Unión Europea se apoya, y la salida de Francia generaría un traumatismo difícil de solucionar. Francia es también un país que simboliza una serie de ideales republicanos e igualitarios desde la revolución, y por tanto lo que allí ocurra incide sin duda en Europa, en Occidente y, tal como están las cosas hoy en día, en el mundo.
Sí, así es un país clave y por eso son tan importantes las elecciones de este domingo, porque tiene una repercusión europea inmediata lo que pase ahí. Incluso aunque no saliera de la Unión, plantearía lo que pase en Francia una correlación de fuerzas políticas que va a ser a escala europea, que va a tener mucha incidencia de estas elecciones, donde en toda la Unión Europea se están discutiendo los problemas que se están discutiendo en Francia, además, ¿no?
Así
el
es.
Tema de la migración, hay países muy duros con eso, como Hungría, al borde del fascismo,
Polonia,
en Holanda ganó el candidato finalmente moderado, el actual primer ministro, y perdió, finalmente no se produjo ese ascenso de la extrema derecha que
también
se pensaba.
También en Austria, por un muy pequeño margen, la derrota en el referéndum de Renzi en Italia augura unas elecciones en las que estos temas van a estar muy presentes en la agenda.
Y algunos creen que incluso el triunfo de Trump, que en un comienzo parecía alentar a la extrema derecha, después provocó un efecto contrario, porque mucha gente en Europa empezó a ver el gobierno de Trump como demasiado errático. Entonces, bueno, lo puso
pero
en
todavía
duda.
Está todo abierto. Un poco de ese espíritu francés que Marine Le Pen reclama de una forma y que nosotros reivindicamos de otra.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié, je me chantais. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis.
En el Zorro y el Erizo escuchamos a Sass con Si jamais j'oublie.
Una noche altamente política, preocupados por los resultados de las elecciones de la primera vuelta en Francia. Estábamos especulando recién con los escenarios posibles. No hay ninguna base cierta para especular sobre alguno, pero vamos a venir sobre esto en unos minutos porque acaba de dar el top de las 21:30 y eso anuncia el informativo de Radio Nacional. Ya volvemos con el Zorro y el Erizo y las elecciones francesas.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
N'embrassez pas davantage, mais éloignez votre visage. Vous finiriez par me troubler, je finirais par vous céder, et je ne veux pas vous aimer. Soyons amis, amis, pas davantage. Je vous demande d'être sage. Je suis sensible et c'est de mon âge. Au-delà, je ne garantis rien. Je ne vous connais pas encore bien. Revoyons-nous plutôt demain. Je vous en prie, ayez un peu de courage.
Oui, de courage.
Ne me parlez pas davantage. Vous avez les mains qui voyagent. À votre coup, moi me jeter, non pas si vite, non attendez, rentrez chez vous et me laissez. Restons amis, amis, pas davantage.
Pas davantage.
Vous me bousculez, moi si sage. Vous avez la technique de l'âge. Ça y est, je ne me sens pas bien. Tenez, touchez, j'ai froid aux mains. N'en profitez pas, c'est pas bien. Je vous en prie, ayez un peu de courage.
Oui, du courage.
J'ai tellement peur du badinage. Ne me parlez pas davantage. Vos paroles viennent se nicher dedans mon cœur. Si vous saviez, je ne veux plus vous écouter. Vous, mon ami, aidez-moi davantage.
Oui, davantage.
Je me sens partir dans les nuages. Je suis à la limite sage.
20 minutos faltan para las 10 de la noche y 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Aquí en El Zorro y el Erizo escuchamos a Brigitte Bardot con Pas d'avantage.
Encore un peu de courage.
Oui, de courage.
Brigitte Bardot, que es una ferviente sostenedora de Marine Le Pen, procesada varias veces como es.
Sí, ya en el 2008 una nota en El País recordaba que Brigitte Bardot Bueno, la nota se titula Brigitte Bardot, racista reincidente. En el país, en el 2008 ya, dice, el mito del cine francés enfrenta su quinto juicio por incitar al odio racial. No sé si de 2008 tuvo más, porque siguió haciendo comentarios. Y de hecho, la condenaron a pagar algunas multas por hacer comentarios sobre el hecho de que los musulmanes estaban destruyendo Francia y cosas por el estilo. Y la propia fiscal dijo, estoy un poco cansada de procesar a la señora Bardot.
Bueno, esto da un poco el tono de las elecciones francesas.
Y ella dijo que hace poco dijo que apoya a Marine Le Pen porque es la única política que tiene cojones.
Justamente tiene, bueno, no importa.
Así lo dijo.
Bueno. Bueno, efectivamente, el discurso de Marine Le Pen ha sido muy pregnante. Llega en las encuestas en la primera posición, por no mucha diferencia, pero en la primera posición. Según la encuesta, entre el 23 y el 25, 26%, en una situación muy diferente de aquella en la que su padre, Jean-Marie Le Pen, en 2002 llegó al balotage contra Chirac.
Dejó Jospin fuera.
Dejó Jospin fuera porque la izquierda votó muy dividida, votó todavía el Partido Comunista tenía cierto atractivo y la izquierda fue muy dividida, no unificó el voto, lo cual permitió que Jean-Marie Le Pen entrara a la segunda vuelta. Pero los reflejos republicanos de la sociedad francesa de aquel momento hicieron que Chirac ganara con el 82%, poniendo muy claramente un techo a Jean-Marie Le Pen.
Y es muy interesante la pelea de Marine Le Pen con su papá Jean-Marie, porque en realidad el padre era mucho más duro en sus discursos. De hecho, una de las frases, entre muchas otras escandalosas de Jean-Marie Le Pen, fue que el holocausto era un detalle de la historia.
Efectivamente. Una de las cosas que hizo Marine Le Pen fue desnazificar al Frente Nacional y su discurso, quitar a los componentes antisemitas, que de algún modo podríamos decir que los reemplazó por componentes antiislámicos.
Sí, por un lado echó al padre, incluso lo echó del partido, porque el padre es verdad que saboteaba un poco su campaña, porque cada vez que Marine Le Pen intentaba, como dicen los franceses, desdiabolizar a la extrema derecha, su papá hacía una declaración que la hundía. Y efectivamente uno de los cambios tiene que ver con ese reemplazo del discurso antisemita por lo que se llama ahora el discurso islamófobo. Claro. Y de hecho, si uno mira, por ejemplo, el spot oficial de Marine Le Pen, habla mucho del derecho de las mujeres, que no era un discurso de extrema derecha antes, pero lo plantea en contra del Islam, que obviamente el Islam tiene muchos problemas con los derechos de las mujeres, sobre todo el Islam más radical, ¿no? Y en Francia, por otro lado, es un país que tiene bastantes dificultades para procesar la diversidad, y creo que esa es una fuerte diferencia, por ejemplo, con Inglaterra, ¿no? El laicismo de Estado francés siempre fue bastante, casi una especie de religión civil. Por ejemplo, toda esta prohibición del velo en las escuelas genera mucha tensión con las comunidades musulmanas, a diferencia de Inglaterra, donde tiene una especie de liberalismo mucho más tolerante y con menos obsesión con la identidad nacional, ¿no?
El filósofo Michel Elchaninoff, autor de un libro sobre Marine Le Pen, señala que Le Pen rechazó el discurso del partido de su padre de los años 80 y regresó a una vieja visión asociada con la extrema derecha. Dice, ella no puede usar porque de Gaulle provocó una gran división en torno a Argelia. No puede volver a los años 30 del siglo pasado por el estigma fascista de la derecha francesa de aquella época. Por tanto, en sus discursos, ella utiliza una retórica que retrocede hasta un periodo muy olvidado entre 1870 y 1914, la Tercera República. ¿Por qué? Porque fue cuando Francia fue humillada por una potencia extranjera. Y Marine Le Pen, que retoma esa retórica, sostiene que la potencia extranjera que está humillando a Francia no es ni más ni menos que Europa.
Exacto, la Unión Europea sería la que le quita toda la soberanía y la misión, su misión sería recuperar la soberanía, y eso implica, por ejemplo, controlar de nuevo las fronteras, darle la ciudadanía francesa solo a pequeños grupos, ser mucho más restrictivos en el otorgamiento y recuperar una identidad que, como siempre en estos nacionalismos extremos, es una apelación a una especie de pasado mítico que siempre es de dudosa existencia, ¿no?
Así es, siempre se apela a un paraíso perdido por culpa de algún poder externo que lo amenaza para tomar beneficios de aquello que supimos tener y construir y nos lo quite en beneficio de una potencia malvada. Les anticipábamos que teníamos otra entrevista preparada para este programa. En este caso es con Sergio Cornado. Sergio Cornado es de origen chileno, pero es un diputado de los Verdes en Francia y es un representante de los franceses en el exterior, en la zona de América Latina. Preguntábamos a Sergio Cornado si, sin duda, la fuerte intención de voto que tiene Marine Le Pen indica un gran malestar de buena parte de la sociedad francesa. ¿A qué se debe ese malestar? Vemos que hay sociedades crecientemente divididas, un poco en todas partes, en los Estados Unidos entre trumpistas y antitrumpistas, en Gran Bretaña entre los brexiters y los no brexiters. ¿Cuál es la situación en Francia que explica el auge de Marine Le Pen? Y Sergio Coronado nos contestaba lo siguiente.
Primero, no es un malestar solamente de la sociedad francesa, tenemos un malestar occidental, vamos a decir las cosas así. Tenemos un movimiento de extrema derecha, populistas, inspiración fascista en Europa, y llevamos ya 20 años con ese tema, no solamente en Francia. Tuvimos el tema en Austria, tenemos en Hungría un dirigente también de inspiración fascista, y podríamos calificar con otras palabras, pero en un espacio político similar a Donald Trump. Entonces no es solamente un síntoma francés. Sin embargo, no vale de nada negar que en Francia hay una antigüedad de este fenómeno. Empezó en los años 80, tomó mucha fuerza con la presencia de Jean-Marie Le Pen en la segunda vuelta de la elección presidencial en el 2002. Y se pronostica seguramente que su hija pueda acceder a la segunda vuelta esta vez también. Tenemos varios factores que pueden explicar esta situación, diríamos una crisis moral, política, económica, a raíz de los cambios traídos por la globalización, un país también que no ve muy bien cuál es su futuro, una crisis de identidad, varios temas realmente que afectan hoy en día al mundo occidental y que en Francia se han traducido con este peso importante a nivel electoral de la extrema derecha.
Sin duda, uno de los ejes de los discursos en la Francia preelectoral tiene que ver con la presencia del mundo árabe bajo la forma de árabes franceses, bajo la forma de el islamismo y sus relaciones con el catolicismo y con el laicismo que se entra en la vida pública y política francesa. Y preguntábamos entonces, Sergio Coronado, de qué modo los recientes ataques terroristas influyeron en la preferencia de los electores, de qué modo los electores los asocian o no con el terrorismo islámico, que es una operación que la derecha intenta construir, y si la derecha plantea una cuestión musulmana del mismo modo en el que alguna vez planteaba una cuestión judía y proponía modos un poco radicales de resolverlo.
No creo que el tema sea tan simple, tan, diríamos, tan caricatural como el hecho de calificar que el terrorismo se reduzca o que se identifique al tema de los musulmanes. Hay una presencia de la religión musulmana en Francia, es la segunda religión hoy en día en el país. Son franceses los practicantes del Islam en este país y el terrorismo tiene otros elementos que no se reducen solamente a elementos religiosos y en todo caso que no se pueden confundir con la comunidad musulmana en Francia. Esa es una temática muy específica de la extrema derecha de tratar después de cada atentado y lo que pasó ayer en los Campos Elíseos demuestra lo que estoy diciendo. Esa tentativa siempre la misma de confundir o de mezclar el tema terrorista con la presencia de la comunidad musulmana en Francia. Yo no creo que tenga mucho que ver.
Como decíamos antes, al parecer Francia está dividida entre distintas alternativas, entre cuatro principalmente, pero la confrontación químicamente pura, digamos, no es entre Mélenchon y Marine Le Pen, sino entre Macron y Marine Le Pen. Y en ese sentido preguntábamos a Coronado qué significa o cómo opera esta postura moderada, centrista, de Macron y si una postura de este tipo pueda responder a las demandas que los electores de Le Pen tienen que hacer a la política.
Candidatos de centro no hubo en esta campaña, ¿sabes? Hubieron candidatos de izquierda con una ruptura con lo que se ha considerado un fracaso de este gobierno de François Hollande y un candidato de derecha salpicado, más que salpicado, yo diría, por escándalos de corrupción y que ha llevado a cabo una campaña realmente radical. Una campaña que se parece bastante a la campaña que llegó a la presidencia de Donald Trump. Del centro no han habido candidatos.
Bien, esto nos decía retar las visiones, pidiendo la opinión a analistas o políticos implicados directamente en la escena en la que esto está ocurriendo. Yo anoche tuve comunicación con un argentino que reside en Francia, me decía, la elección tiene 4 candidatos en un pañuelo y de aquí al domingo ansiedad extrema.
Sí, por esa razón que decíamos, por primera vez los dos grandes partidos de la Quinta República pueden quedar fuera del balotaje, esta fragmentación y esta sensación de crisis de identidad que no es nueva en Francia. Francia de algún modo procesó mal su pérdida de incidencia global, esa transformación de un gran imperio en un país importante, como decías, pero ya no con las dimensiones de incidencia global, cultural, política que tenía antes. Y lo que un periodista y traductor que se llama Marc Saint-Exupéry denomina también la paranoia civilizacional de Francia, que ahí, a diferencia, como decía antes, de Inglaterra, que se toleran mucho más las diversidades, en Francia se ve el velo, cualquier símbolo de la otredad, como una puesta en cuestión extrema de la identidad francesa. Claro. Y eso hace que el tema, como por ejemplo, de los burkinis en las playas se haya vuelto un problema que en ningún otro país lo es, por ejemplo, ¿no?
Claro,
porque la playa es un espacio público, no es un espacio estatal ni nada. Y esos policías obligando a mujeres, que además son muy pocas las que usan burkini, con lo cual era un problema bastante inflado, porque alguien contaba que era difícil incluso para la prensa sacar fotos de mujeres en burkini porque no hay tantas. Y 5 policías obligando a una mujer a destaparse sonaba más bastante paradójico, ¿no? Sí. Porque estaba demasiado tapada y eso se asociaba a la otredad islámica. Entonces se procesa un poco mal eso y se lee en clave de paranoia civilizatoria, lo cual alimenta mucho estos discursos de vuelta a un nacionalismo francés bastante radical.
Claro, sin duda las raíces de esta diferencia entre el problema identitario francés y la ausencia o la aparente ausencia del problema identitario en Inglaterra, para poner 2 ejemplos que funcionan claramente de un modo diferente, las raíces son muy diversas. Posiblemente una de las causas que mejor explican por qué Francia tiene que afirmar permanentemente una identidad cultural sea el catolicismo francés y la historia del catolicismo francés en oposición al mundo reformado británico. Octavio Paz decía que lo que quedó de la colonización española en América era la Catedral de la Ciudad de México, y lo que quedó de la colonización inglesa en la India fue la estación de trenes de Nueva Delhi. Cuando los símbolos tienen que ver con lo religioso o con esa otra forma de lo religioso que es la laicidad del Estado republicano y la afirmación permanente de esa laicidad, la otredad es mucho más problemática que cuando la preocupación es una preocupación pragmática centrada en las dimensiones económicas y jurídicas de la convivencia.
Sí, y es interesante, por ejemplo, cómo opera ese catolicismo francés que también quedó un poco invisibilizado por momentos detrás del laicismo fuerte de Estado y que emergió, como mencionaba antes, en las marchas contra el matrimonio igualando y esas redes católicas conservadoras son muy importantes en la candidatura de François Fillon, que además resistió casos de corrupción que lo habían puesto contra las cuerdas. Casi tiene que renunciar, el propio partido le pidió la renuncia, él resistió y volvió a colocarse entre los 4, ya no como segundo o primero como estaba antes, pero sí entre los 4.
Hay que añadir, y el comentario de Pablo lo traía a cuento, cuando habla de esa Francia católica oponiéndose al matrimonio igualitario, etcétera, hay que añadir que Francia es considerado, a pesar de lo que nosotros vemos de él y del modo en el que nos relacionamos con la cultura francesa, un país sumamente conservador. Pero no solo eso, sino que una vez más aparece en el análisis de los de los expertos, la misma dimensión dual que explicó buena parte de las razones que dieron el triunfo a Trump en Estados Unidos o explicaron el Brexit, es decir, el apoyo a la salida de Gran Bretaña y de la Unión Europea. Una Francia de arriba y una Francia de abajo, una Francia de las grandes ciudades y una Francia del interior, una Francia de los mineros y los obreros que han perdido el empleo y una Francia de las clases medias altas de gran nivel educativo globalizadas en las grandes ciudades.
Y una Francia finalmente que es la memoria de las revoluciones de 1789, de 1848, de la Comuna de París, hay toda una memoria de la revolución, y también hay esa Francia que mencionabas antes en relación a la derecha, que es la Francia de la anti-ilustración, claro, que tiene
la Francia campesina, la Francia,
y la Francia heredera del régimen colaboracionista de Vichy,
así es,
que no fue menor, ¿no? Esa Francia tuvo mucho apoyo, el gobierno de ocupación nazi no fue, el apoyo al gobierno de ocupación nazi no fue marginal, y está inscripto en una tradición también anti-iluminista, ¿no?
Así es. Como hicimos hincapié en Le Pen, en Macron, queremos también escuchar un poquito a Mélenchon, una conversación que tuvo con Pablo Iglesias en el programa Otra Vuelta de Tuerca en la televisión española.
Diferencia respecto a la socialdemocracia europea. Tú participaste en el gobierno de Jospin. ¿Cómo fue esa experiencia y en qué momento tú dices hasta aquí hemos llegado, esto no funciona más?
El socialismo francés fue muy diferente de todos los otros socialismos en Europa. Fíjate que cuando se fundó el nuevo Partido Socialista en los años 72, se debatía saber si nos quedamos en la Internacional Socialista. Bueno, es decir, que no estaba tan claro para nosotros. Bueno, votamos y nos quedamos. Y después de la caída del muro de Berlín, había muchísimos partidos en el mundo que querían ser miembros de la Internacional. La Internacional tenía puerta y ventana abierta. El M19 de Colombia, el PRI de México, partidos muy diferentes, ¿tú ves? Bienvenido a todos. Los partidos excomunistas cambiados en socialdemócrata, hoy día totalmente liberal, con la misma certitud sectaria que antes, pero han cambiado de lado. Entonces, ¿cómo decirte? En este momento había una forma de alegría ser en el que haya un movimiento progresista único, pero fue un error, una ilusión. Y nosotros, no voy a contarte toda la historia del movimiento francés, sino que pocas cosas. Fuimos el único partido socialista aliado con comunista en Europa, el único. Y cuando volvió Jospin, 1988, ¿qué hacemos? Una alianza con comunista. La gente mira, ¿pero qué hacen los franceses? ¿Comunista eso existe todavía? Sí, existe en Francia. Y verdes, hoy día es muy banal, pero lo que hizo Jospin fue único en toda Europa, una alianza comunista, socialista y verde. El punto central del programa que me convenció decir que fui el gobierno el más a izquierda del mundo. Y hoy día me burlan, me dicen, ¿cómo tú has dicho eso? Porque es verdad. Porque un gobierno que rebaja el tiempo de trabajo a 35 horas sin tomarte ni un duro, no sé, ni un euro de tu salario, es un acto revolucionario. Porque es decir que el compartimiento de la riqueza se hace por primera vez.
Bueno, ese era Mélenchon.
Recuperando un poco el discurso de la socialdemocracia de izquierda.
La voz que nos faltaba, se terminó el programa, las elecciones recién van a empezar, estamos ante la primera vuelta en Francia, con consecuencias que esperamos que sean buenas para los franceses y para todos los demás.
Y posiblemente tengamos que volver a hablar de Francia porque el 7 de mayo
será el balotaje. Volveremos con ustedes antes del 7 de mayo, el próximo lunes, para más Zorro y Erizo. Por lo pronto, buen fin de semana a todos. Gracias Pablo Stefanoni, gracias Lucía Rodríguez Bosch.
Hasta el lunes, muy buen fin de semana.
Buen fin de semana también a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y Anita Maroto en los controles técnicos. Se quedan con el informativo de Radio Nacional. Sigan en la 870. Hasta el lunes, Alejandro Castro saluda.